xa pasaron 4 meses e non se fixo nada. Non é tanto unha premura do goberno, sino que parece que non hai espírito en Europa de verdade para poñer realmente medidas.
Como preguntou Mariano Rajoy, e esos 800 millóns
non nos queda casi tempo.
A ver, como falastes das dúas desa cuestión, xa non vou insistir, e no tema da desinformación é certo, pero vai ser inevitable que se provoque, que se faga, pero que hai que, eu penso que solo vale educando a población para que sepa distinguir o que é verdadeiro do que é falso, porque senón é imposible. Sempre houve desinformación.
Aquí o temos que deixalo.
E informándose boas en medios creíbles, en medios, eso é, e informándose en medios creíbles.
Son as 9.
Última hora, Radio Galega.
Que tal? Boas noites. O sospeitoso do crime machista de Baiona pasará mañá a disposición xudicial. Humberto González foi detido hoxe despois de que a súa nai comunicase á Garda Civil que o fillo quería entregarse. Abel Losada, subdelegado do Goberno en Pontevedra.
Eu non sei se a nai chamou, digamos que a petición desa persoa, e polo tanto sería algo parecido a unha entrega, ou aí xa non son capaz de calificar o termo, pero o certo é que a nai falou coa Guardia Civil e a Guardia Civil pois o detivo.
As forzas de seguridade levaban 6 días tras a pista de Humberto González, presunto autor da morte da súa exparella. A vítima, que figuraba no sistema Bioxen, foi encontrada sen vida o pasado venres na vivenda do sospeitoso, que dende abril tiña unha orde de afastamento da muller. Íñigo Errejón asegura que a denuncia da actriz Elisa Mouliá contra él é falsa. No seu recurso, o exvoceiro de Sumar no Congreso pide ao xuiz que lle permita prestar declaración no xulgado para expoñer a súa versión. Errejón, investigado por presunta agresión sexual, asegura que está sumido nun limbo procesual tras a decisión do instrutor de deixar en suspenso a causa ata que remate a baixa da abogada da denunciante, que está en avanzado estado de xestación. Reclama que o magistrado reabra a causa para poder prestar declaración canto antes e que lle dé a actriz un prazo de 24 horas para escoller un novo abogado. Íñigo Errejón acusa a actual defensora de Mouliá de actuar cunha mala fe indubidable e cun abuso de dereito indiscutible. Máis cousas, o PSOE aprazou ata o luns a votación da reforma fiscal na Comisión de Facenda do Congreso pola falta de acordo cos socios de investidura. Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, o BNG e Podemos exixen que o imposto ás enerxéticas pase a ser permanente, pero Junts rexeita esa posibilidade porque pode poñer en risco investimentos en Tarragona. Outro dos puntos da reforma, neste caso froito dun pacto entre o PSOE e Sumar, pasa por eliminar as vantaxes fiscais que as OCIMIS teñen en España. Hoxe ia ser o segundo intento de aprobar o paquete fiscal, pero desconvocouse a reunión da comisión. O PP di estar aberto a apoiar o texto do goberno se limita a un imposto mínimo global a combater a fraude aos hidrocarburos e sen engadir novos tributos. A ministra de Traballo, Yolanda Díaz, destacaba a importancia de que a reforma fiscal saia adiante.
Necesitamos mantener los impuestos que hoy se están sustanciando en nuestro país. Necesitamos recursos públicos. Hoy más que nunca volvemos a vivir una catástrofe ambiental sin precedentes.
E unha cousa máis, a Comisión de Investigación dos Contratos da Xunta empezará o xoves que ven coas comparecencias. A mesa da comisión reuniuse hoxe para fixar o inicio dos traballos, tendo como base o plan que o PP aprobou en solitario. Aínda que o de Alfonso Rueda é o primeiro nome que recolle o plan de traballo, a semana que ven non vai ir á comisión porque ten unha viaxe institucional a Brasil. Tamén están citados o presidente da Generalitat Catalá, exministro de Sanidade, Salvador Illa, e varios conselleiros e altos cargos dende o bipartito. A comisión investigará os contratos de emerxencia da Xunta durante a pandemia e tamén o modelo de construción do hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. É todo polo de agora, así rematamos.
Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Canto sabedes amar, amigos, vinde conmigo o mar de Vigo e bañarémonos nas ondas.
Isto é de Martín Kodaks. Despois da paréntese de tres semanas polo fútbol, aquí estamos os de Efervesciencia. Neste tempo pasounos algo fermoso que queremos compartir con vosco. Falláronse en Vigo os Premios da Crítica de Galicia 2024 e tivemos a honra de recibir este galardón na modalidade de Iniciativas Culturais e Científicas. Os outros finalistas nesta modalidade foron a Asociación Cultural Alexandre Bóveda e a Catedrática de Ciencias da Computación Amparo Alonso. Para min foi toda unha alegría ter recibido este premio da crítica. Agora na miña casa loce unha impresionante figura de Sargadelos deseñada polo gran Isaac Díaz Pardo que ten gravada precisamente os versos de Martín Kodaks que vimos de escoitar. Cando recolles un premio como este, toca dicir unhas palabriñas, breves para non cansar o público, pero cargadas de agradecemento. Así, no acto de entrega, relatei que hai 18 tempadas, que é a unidade de medida de tempo que temos na radio, houbo unha fluctuación no espazo-tempo que deu lugar a un feito non imposible, pero pouco probable, que foi a posibilidade de poder contar ciencia en galego na radio galega. E esta onda prolongouse no tempo grazas ao traballo e á xenerosidade de César Goldi, de todos os nosos colaboradores e colaboradoras e moitísimas máis persoas e institucións. As leis da física non explican este tipo de fenómenos porque esta fórmula só ten solución cando vos incluímos a vos na ecuación. Grazas, moitísimas grazas, os que nos escoitades, por estardes aí. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, sí, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Abrimos a xanela de Gaín, a Axencia Galega de Innovación, en Efervesciencia. Hoxe coñeceremos como o Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA, está a actualizar as súas infraestructuras de computación de altas prestacións.
Gracias á supercomputación é posible avanzar moito máis rápido en investigación.
Carmen Contelo, directora de GAIM.
Xa que, entre outras cousas, por exemplo, nos permite sustituir experimentos moi complexos e moi costosos, tanto en tempo como en recursos, que de outra forma pues, se facían nun laboratorio e que, grazas á supercomputación, se poden simular nun ordenador, permitíndonos pues, facer numerosas probas, por exemplo, antes de implementar prototipos e ir moito máis rápido. Ademais de que hai resultados de proxectos de cálculos que solo son útiles e se fan en un tempo razonable, non? Pois, por exemplo, a predición meteorolóxica, o estado do mar ou a toma de decisións en fenómenos adversos, por exemplo, se non se teñen os resultados rápidos, non existen. Entón, por eso apostamos pola supercomputación dende a Xunta de Galicia, porque é unha aposta que implica a todo o noso ecosistema de I+D+I e a súa competitividade e capacidade.
O GAIN investirá 56 millóns de euros na ampliación do CESGA, o que resultará en actuacións a diferentes niveis.
Actualización dos equipos de supercomputación con novo supercomputador Finisterrae e, por outra banda, tamén se vai a incorporar equipos de almacenamento que cada vez, bueno, debido a grande cantidade de datos, a incremento de sensores, bueno, a gran cantidade de información que é necesaria tamén para facer os cálculos co supercomputación, pues necesítase actualizar e incrementar. E, por outro lado, tamén se van a instalar novos equipamentos que nos permitan seguir avanzando no he ido da computación cuántica, donde xa nos temos posicionados, pero donde hai que seguir investindo fortemente, porque son tecnologías moi emerxentes que están nun momento moi crítico no que debemos estar o máis adiante posible.
Lois Orosa é o director do CESGA.
Estivemos contactando con universidades e co CSIC, entonces fixemos unha recopilación de necesidades. Non temos as especificacións técnicas a día de hoxe de como vai a ser o Finisterre 4, terémolas pronto, pero o que si podo contar é que probablemente cousas como a inteligencia artificial pues, van ter un gran protagonismo neste computador.
O Finisterre 3 seguirá operativo cando entre en servizo o futuro Finisterre 4. De tal xeito que se deberá realizar un reparto dos usos dos dous supercomputadores en función dos requirimentos técnicos. O que non compartirán estas máquinas será o edificio.
A sede actual se nos queda pequena, basicamente. Non, na sede actual temos máquinas, temos o Finisterre 3, o computador cuántico, varias máquinas de cloud, de big data, incluso temos servidores da universidade, non, da facultade de física, etc. É dicir, non temos espacio para máis máquinas. Se quixéramos meter o Finisterre 4 aquí, pues, non sería posible.
Deste xeito, o polígono da Sion, ya en Santiago, acollerá un novo edificio para albergar os novos equipamentos do CESGA.
O novo edificio do CESGA na Sion ya é un data center, é dicir, un centro de datos, un edificio que está destinado principalmente a albergar máquinas.
Esta nova sede está deseñada tendo moi en conta a eficiencia enerxética, tanto do continente, illamento, placas solares, como do contido.
E aquí é case o máis importante o nivel de eficiencia enerxética das máquinas que van ir dentro, non? Está planificado que estas máquinas que vayan dentro sexan por refrigeración líquida directa ao procesador, que é moito máis eficiente que refrigeración por aire ou outro tipo de refrigeracións.
Carmen Cotelo, directora do GAIM.
Pero ademais de ser un edificio que técnicamente sea axeitado para albergar esas infraestructuras tan singulares, tamén vai ser un edificio que nos permita, pues, de alguna forma, integralo no entorno, que sea un edificio enerxéticamente eficiente, que sexa cómodo para os técnicos que van ter que estar atendendo ali esos equipamentos, e tamén que nos permita, de alguna forma, pues, ter un espazo para visitar eses equipamentos, que é importante tamén que a sociedade coñeza e sepa para que son útiles, máis alá de ser equipos moi de última xeración e que nos manteñan moi a cabeza, non? No oído da investigación. Tamén é bo que se saiba como son, que se poidan visitar e que nos permitan ter un espacio demostrativo, se é posible.
O Centro de Supercomputación de Galicia tamén busca novos xeitos de comunicar o que fai a sociedade. Lois Orosa.
Por exemplo, fixemos un xogo de mesa de que explica os conceitos básicos da computación cuántica, ¿no? Que a idea é que os rapaces nos institutos poidan xogar a él e aprender conceitos básicos de computación cuántica. Fixemos unha escultura de inspiración cuántica que hoxe en día está no CEGAT, no Museo de Arte Contemporáneo, que está situado aquí en Santiago. E a última que fixemos foi un mural cuántico que podedes ver na rúa. Isto é máis fácil de ver entre todas as cousas que fixemos. Podes ver na rúa, en Santiago de Compostela, que está xusto enfrente do Instituto, xusto enfrente, no, pero aí ao lado do Instituto de SAR. Entonces, bueno, invito-vos a pasar por ali e que lle dedes unha ollada.
Tempo da conversa desta noite contamos o outro lado da liña con Alfredo García. Alfredo é enxeñeiro, traballa como supervisor na central nuclear de Ascó, é licenciado en comunicación audiovisual e divulgador da enerxía nuclear. Alfredo, moi boas noites.
Boas noites.
Alfredo estivo precisamente hai dúas semanas en Santiago, en Estéticos no Paz Compostela, coa charla Derribando mitos sobre a enerxía nuclear. E cando estiveches en Santiago, deixaches en pouco máis dunha hora 44 mitos sobre enerxía nuclear e que ademais ainda tes máis guardados aí no peto.
Pues sí, la verdad es que, como expliqué en la charla, es una energía y una tecnología que está repleta de mitos. Durante décadas se han ido construyendo en el imaginario colectivo una serie de imágenes de, pues, de explosiones nucleares, de fugas por todas partes, de torres que emiten gases tóxicos y que contaminan y que aumentan el riesgo de cáncer en todo el entorno, cuando en realidad pues todos son básicamente mentiras construidas en base pues a intereses, por un lado políticos, por otro lado intereses de empresas de otros sectores, y que se basan en algunas verdades. Pues evidentemente se han producido accidentes nucleares, evidentemente el origen de la energía nuclear fue un origen militar, como todos sabemos, para desarrollar las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial, pero todos esos mitos al final se pueden desmontar con ciencia. Es decir, que la energía nuclear es una energía sostenible, es una energía que tiene los más altos estándares de seguridad, es una de las formas más seguras de producir energía eléctrica, y bueno, es lo que intenté desmontar en esa charla, en mis libros, en mis redes sociales y, por supuesto, en esta entrevista.
Y a tu aventura comunicativa como comunicador, divulgador sobre a enerxía nuclear, ademais desde o coñecemento de traballar desde dentro, comezou co accidente, precisamente co accidente de Fukushima, non?
Efectivamente, yo empecé a trabajar en el sector nuclear en 1998. En 2011, cuando ocurrió el accidente de Fukushima, en ese momento era jefe de sala de control de uno de los dos reactores de la central nuclear de ASCO, concretamente en ASCO 2. Y vi el accidente, pues como lo vieron muchos espectadores, ¿no? Con preocupación, con conocimiento técnico de lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo también con estupefacción, porque estaba viendo que los medios de comunicación estaban lanzando mentiras constantemente sobre el accidente nuclear. Lo que me llamó la atención es que se atribuían muertes cuando todavía no se podía demostrar que ninguna muerte había sido producida por el accidente. Y vi en ese momento que un medio que es Amazing, en ese momento se llamaba Amazing y ahora se llama Naukas, que cambiaron el nombre con el tiempo, es una corporación de blogs de ciencia, probablemente la agrupación de blogs de ciencia más importante de España, publicaron una noticia que me pareció que era técnicamente con algunos pequeños errores, pero con muy buena intención y con la intención de poner las cosas en su sitio, de explicar desde el punto de vista científico. Les envié un correo anónimo agradeciéndoles lo que habían hecho, al mismo tiempo ofreciendo mi asesoramiento. Me publicaron esa nota, me pidieron permiso para hacerla, la publicaron, y en esa nota ponía que si algún lector tenía interés en saber algo más sobre el tema, que me preguntara. Y estuve respondiendo preguntas durante 3 días seguidos, sin parar prácticamente nada más que para dormir o para comer. Estaba de vacaciones, afortunadamente, en ese momento. Y eso fue el germen de Operador Nuclear. Yo en ese momento no tenía intención de divulgar en las redes sociales, en ningún sitio. Fue 2011, pasaron 5 años y en un momento dado, pues, seguía con esa inquietud, y entonces lancé la cuenta de Twitter Operador Nuclear, sin seguidores inicialmente, evidentemente, porque estaba arrancando de forma anónima, no tiene ninguna intención de ser conocido, pero bueno, poco a poco fue creciendo hasta que llegó un momento en que en 2019 me ofrecieron salir del anonimato dando una charla en Naukas, y ahí es donde salí del armario.
Se eches do armario totalmente, y a partir de ahí viñeron os libros, 2 libros, este de a enerxía nuclear salvará o mundo, que son precisamente eses mitos, onde contas eses cada capítulo un mito, e logo tamén está a xeoestratexia da bombilla, no que das un cambio e falas do mundo da enerxía, pero globalmente, non? Vendo desde o punto de vista da xeopolítica dos diferentes actores implicados e do dilema que está encima da humanidade. E ti máis que dilema, bueno, dice un trilema de como podemos ter, salvar o medio ambiente, pero ademais ter enerxía e máis cousas.
Efectivamente, el primer libro, como dices, La energía nuclear salvará el mundo, es una recopilación de todos los mitos enlazados, argumentados evidentemente para un libro, en el que desgrano todos ellos e intento poner la energía nuclear en el contexto de, para que cualquier lector que no tenga ninguna idea de lo que es la energía nuclear y que esté intrigado por saber cómo funciona y qué riesgos tiene y qué ha pasado con los accidentes, con los residuos, todo eso lo explico en el primer libro. El segundo libro es cómo encajar la energía nuclear dentro del mix energético global, dentro de la situación geopolítica que tenemos, que la energía nuclear es un actor más, una herramienta más que considero que es imprescindible para los desafíos que tenemos. Y ese trilema que comentabas, efectivamente, es un trilema porque los dilemas normalmente son entre dos cosas, en este caso son tres. Primero, tenemos que mitigar el calentamiento global. Estamos en un contexto en el que ya es evidente, salvo para algunos negacionistas, para la comunidad científica ya es evidente que estamos calentando el planeta, que estamos provocando un cambio climático y que eso es debido a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, como el metano. Lo que necesitamos es reducir esas emisiones, es intentar mitigar, ya no vamos a frenarlo, pero por lo menos mitigar el calentamiento global. Pero al mismo tiempo tenemos que garantizar un suministro energético para el desarrollo de nuestras sociedades. Hay una línea muy clara, una gráfica que se ve, una correlación muy directa entre calidad de vida y consumo energético. Es decir, si queremos más calidad de vida, vamos a tener que consumir más energía en general. Otra cosa es la eficiencia energética, que eso es imprescindible, pero los países más pobres consumen menos energía. Eso también es evidente. Pero luego tenemos la tercera pata de ese trilema, que es lo que lo hace todavía más complicado, es que no podemos dejar a nadie atrás. No podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa y al mismo tiempo permitir que en África crezcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero claro, ellos también tienen que crecer como sociedades, también tienen que consumir más energía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos ese equilibrio entre que todos crezcamos adecuadamente, tengamos una calidad de vida digna y al mismo tiempo reduzcamos las emisiones y sea todo asequible? Eso es lo que intento explicar en ese segundo libro, Estrategia de la Bombilla, en el que además hablo de otros actores, de otras herramientas que son esenciales, pues como son las energías renovables, como es el almacenamiento, la electrificación de muchos sectores, como por ejemplo el transporte, la industria. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Ese hidrógeno que parece que va a ser milagroso, va a servir para todo. ¿Qué pasa con el gas y la geopolítica que se está moviendo alrededor de ello? Y, por supuesto, ¿qué pasa con la energía nuclear? Que ya lo avanzaba en ese segundo libro, es de 2022, ya estaba avanzando que había un renacimiento de la energía nuclear y, bueno, no es por ponerme la medalla, pero realmente el tiempo me está dando la razón. Quien está atento a las noticias sobre energía estará viendo que las noticias sobre nuevos proyectos nucleares se están produciendo prácticamente a diario y que las tecnológicas están apostando por la energía nuclear, la inteligencia artificial también va a revolucionar el consumo energético y las necesidades de energía nuclear y todo eso son cosas que están ocurriendo cada día.
A colaboradora histórica do programa Efervesciencia é a nosa aboa de Einstein. Aboa, moi boa noite.
Hola, boa noite, Manuel. Hola, Alfredo.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Mira, resulta que nos ven a huevo que este aquí, porque, bueno, además de ser a que fallas preguntas, que se falla xente, levo, xa non sei cantas tempadas en Efervesciencia. E antes de nada, dicirche que aquí non somos nin pro nin contra nucleares, non? Somos científicos. O que queremos é contar a ciencia. Mira, por iso decía que estou a huevo, porque ti contas no teu libro Enerxía Nuclear Salvará o Mundo, que se armou unha moi gorda en Twitter por un fío no que dicías a fusión nuclear para que lla expliques a túa aboa. E claro, fuches a Twitter, que ali a xente se ofende por cousas absurdísimas, porque eu volvo a ler, mira que leo a frase veces e veces, e non atopo por donde se podía ofender a xente. Non sei, que pasou aí?
Pues mira, ocurrió una cosa muy curiosa. Yo en ese momento era anónimo todavía, es decir, todavía no había empezado a divulgar en redes sociales, y empezaba a hacer ya algunos... O sea, no había empezado a divulgar, pero no como no enseñando la cara, ¿no? Como lo estoy haciendo ahora, ni con mi nombre. Y veía que la gente no entendía qué era la fisión nuclear, ¿no? Yo hablaba de fisionar y la gente no relacionaba con romper núcleos de uranio o de plutonio, sino que no entendía muy bien el término y pensaba que era esencial explicarlo. Entonces lo que hice fue escribir un hilo en Twitter, que es una hilera de publicaciones seguidas una detrás de otra, en la que intentaba explicar de la manera más sencilla posible. De hecho, hice varios experimentos con personas de diferentes edades, incluso con personas mayores, para que entendieran, a ver si eran capaces de entender lo que yo estaba explicando. Personas que no tenían por qué saber nada de física, que tenían una formación esencial de primaria de hace 60, 70 años, y quería ver si era posible que se entendiera. Los resultados fueron bastante buenos y al final lo que hice fue también publicar el hilo. Y además le puse el título de la fisión nuclear para que la entienda tu abuela, que es un título bastante habitual en divulgación y que no creo que puede ser, en ese momento no pensé que podía ser ofensivo para nadie, ¿no? La directora de un medio de comunicación enseguida protestó diciendo que ya está bien de denostar a las abuelas, que por qué no hablaba de los abuelos, que si las abuelas eran incultas, bueno, pues había abuelas, yo que sé, como Liz Meitner o yo que sé, o Marie Curie, que habían sido abuelas también y que seguramente me darían mil vueltas a mí en física nuclear, ¿no? Bueno, no entendí la polémica, me parecía realmente absurda, pero bueno, yo vi que eso no favorecía mi mensaje, que en el fondo no se estaba hablando de fisión nuclear, sino que estaba hablando de temas políticos o de abuelas, o de mujeres, o de hombres, ¿no? Y lo que hice fue borrarlo, con lo cual me cayeron también muchas protestas porque algunos me decían que no tenía que haber cedido, ¿no? Bueno, borré el hilo, lo volví a publicar como, me parece que era, creo que era la fisión nuclear para, o cómo entender la fisión nuclear, o explicar de forma sencilla, o algo así. Bueno, funcionó bien el hilo, pero lo bonito de ese hilo no fue eso. Eso fue la anécdota un poco desagradable, pero lo bonito fue que recibí unos días después un mensaje directo de un lector mío, de un seguidor, que me decía que su abuelo había sido alumno de Planck.
¡Ostras!
Había sido amigo personal de Heisenberg.
Sí, seguro, porque Heisenberg podía ser amigo teu o no.
Claro. Sí, sí, bueno, exactamente. Sí. Buena afirmación. Pero el caso es que está documentado que fue amigo suyo, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese momento me dijo eso y me dijo que gracias a eso, a ese hilo que había escrito yo, su abuela podría haber entendido el trabajo de su abuelo. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues este hombre fue el padre de la energía nuclear en España, José María Otero de Navascués. Era un almirante de la Armada y fue el encargado, durante la dictadura, Franco le encargó desarrollar el programa nuclear civil de España, es decir, el desarrollo de las primeras centrales nucleares. Por lo tanto, se considera, desde todos los puntos de vista, el padre de la energía nuclear en España, ¿no? Bueno, pues este era el nieto de Otero Navascués y me decía que su abuela, la mujer de Otero Navascués, habría entendido perfectamente el trabajo de su marido, ¿no? Una cosa realmente preciosa. Bueno, pues para redondear la historia, en el año 98, la Sociedad Nuclear Española tiene un premio que se llama José María Otero de Navascués, que otorga a alguien que haya destacado en el tema de la comunicación. No lo entregan cada año, sino que cuando alguien ha destacado. Y ese año me entregaron el premio con ese mismo nombre, José María Otero de Navascués.
¡Ostras! Pues noraboa, noraboa. Y qué historia más linda, sí, señor.
Muchas gracias.
¡Camarada Diakov! ¡Camarada Diakov!
¿Qué ha pasado?
No lo sé. Fuego en la sala de turbinas.
¿La sala de turbinas? El tanque del sistema contiene hidrógeno. Toktunov y tú lo habéis hecho estallar, idiotas.
No, eso no es cierto.
Esto es una emergencia. Mantened la calma. Nuestra mayor prioridad es...
¡Ha explotado!
Lo sabemos, Akimov. Estamos refrigerando el núcleo.
Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha. No están insertadas del todo.
Desconectaré los servomotores desde la consola auxiliar. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante.
¡Ya no hay núcleo! ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado!
Está en shock. Sacadlo de aquí.
¡La tapa ha volado! ¡La chimenea está ardiendo!
Estás confuso. Los reactores RBMK no explotan. Akimov.
Necesito con urgencia transfusión de efervescencia.
Chernóbil, creo que Aboa está empezando a ver...
Sí, estoy empezando a ver por recomendación de Manuel, por lo capítulo 1. Y hubo una cosa que me llamó mucha atención. Que hay... Claro, fálase de muchas cosas que ainda que a serie está muy bien, pues no entiendes. Pero sí, o guión parece que está tan bien feito porque hay una cosa que tiene un valor dramático que es impresionante, que es la palabra núcleo, ¿no? Y entonces las discusiones giran en torno a si o núcleo estoupou ou non estoupou. ¿Qué hizo do núcleo? ¿Qué hizo do que falan?
En la serie de Chernobyl, que, bueno, he puesto un fragmento de audio del momento clave en el que se produjo esas explosiones, se produjeron las explosiones en el núcleo del reactor. Primero, hay que decir que es físicamente imposible que un reactor nuclear explote, no como una bomba atómica. Es decir, no puede haber una explosión nuclear como se produce en una bomba atómica. En la charla de Compostela lo expliqué, pero puedo hacer un resumen muy breve. En el uranio que utilizamos hay dos tipos de uranio, el uranio 235, dos isótopos o dos variantes, el uranio 235 y el uranio 238. Ese número, 235-238, indica el número de protones y neutrones que tiene en el núcleo, el número de partículas que hay en el núcleo. El que utilizamos en los reactores nucleares y en las bombas atómicas es el uranio 235, es el que le llega un núcleo de uranio, perdón, un neutrón, impacta con ese núcleo y lo que hace es fragmentarlo y producir mucha energía. El uranio 238 prácticamente nunca fisiona. A veces lo que hace es capturar el neutrón y convertirse en plutonio, pero no es el que fisiona. El que fisiona es el 235. Bueno, pues para que tengamos un reactor nuclear que funcione, nos bastaría con la proporción natural, un 0,7%, pero en los reactores utilizamos una proporción mayor, en torno al 4-5% de uranio 235. ¿Para qué? Para que el reactor esté funcionando durante 18 meses seguidos. En una bomba atómica necesitamos una proporción de uranio 235 del 90%, es decir, mayor del 90%. Por debajo no hay bomba atómica, es decir, al 80% de proporción no hay bomba atómica. Por eso estamos tan lejos de esa proporción que podía provocar una reacción nuclear descontrolada, que es lo que es una bomba atómica. En el accidente de Chernóbil, por supuestísimo, en ningún accidente nuclear se han producido explosiones nucleares, pero sí puede haber otro tipo de explosiones, que en este caso, en el caso de Chernóbil, fueron explosiones de vapor. Es decir, fue una conversión súbita del agua en estado líquido al estado gaseoso. Por lo tanto, es una explosión, un aumento de presión enorme, que lo que provocó fue la ruptura del núcleo del reactor, ¿no? Y además, como además se puede ver en la serie, Chernóbil no tenía una herramienta que tenemos esencial en todos los reactores nucleares modernos, que en ese momento ya lo teníamos en España, por supuesto, en el 86, que son los edificios de contención. Un edificio cilíndrico que acaba en forma de cúpula, que está diseñado para resistir tanto agresiones externas, por ejemplo, impacto de aviones, como accidentes nucleares en su interior, para evitar la expansión o la emisión de material radiactivo. Si Chernóbil hubiera tenido ese edificio de contención, fallaron muchísimas cosas se hicieron mal, pero si hubiera tenido ese edificio de contención, probablemente no habría llegado hasta nosotros, habría sido un accidente local, con consecuencias muy locales, ¿no? Entonces, realmente eso es uno de los motivos por los que se suele trasladar que el accidente de Chernóbil es reproducible en nuestros reactores. Bueno, pues no reproducible por muchos motivos. Uno de ellos es ese. Otro motivo, por ejemplo, que también podríamos estar hablando horas, pero voy a centrarme en otro más. El tema de lo que llamamos que los reactores actualmente son intrínsecamente seguros, y ese reactor era intrínsecamente inseguro. Voy a traducirlo en palabras. Cuando un reactor como el de Chernóbil aumentaba la temperatura del combustible, del uranio, lo que hacía era aumentar la potencia del reactor directamente. En los reactores actuales, como los que tenemos todos los que tenemos en España, pasa justamente lo contrario. Es decir, cuando aumenta la temperatura del combustible, porque se refrigere mal, porque falle algo y se recaliente, lo que hace es bajar la potencia del reactor, ¿vale? Eso va en el sentido más seguro, ¿no? Eso no lo tenía Chernóbil. Además, se saltaron sistemas de seguridad para hacer una prueba que fue desastrosa. No avisaron a la población, los operadores no estaban tan formados como estamos nosotros, no tenían procedimientos como tenemos nosotros, no había un regulador nuclear que supervisara todas las operaciones y todos los trabajos, no había comunicación con organismos internacionales como tenemos nosotros. Es decir, las diferencias son enormes.
Hay una cosa que se llama barra de control, ¿ok? Entonces, primero, hay una cosa que me llama la atención, que el primer reactor de la historia, Fermi, tiña a un tipo preparado cun hacha, cun machado, por se había que romper unha corda que en riba do reactor pues sujetaba a barra de control. Ostras, imagínate que a cosa da risa, unha central nuclear e o sistema de seguridade é un tipo cun machado. Agora, a cousa é máis fiable, non? E tarda, creo que, menos de 3 segundos.
Sí, por cierto, mira, bueno, de hecho, la parada automática del reactor en algunos tipos de reactores, como por ejemplo en Cofrentes, en Valencia, que son de agua en ebullición, Garoña era así, Fukushima también en ese sentido, utilizaban el disparo, la parada automática del reactor, se llama SCRAM, Y Scrum es un acrónimo. Es el acrónimo de Safety Control Rob Axeman. Es el hombre del hacha que tiene... el hombre del hacha que tiene actúa el sistema de seguridad para parar el reactor. Sí, las barras de control en realidad son absorbentes de neutrones. Estamos diciendo que si producíamos fisiones con neutrones del uranio, pues ¿cómo evitamos que se produzcan más fisiones? Pues introduciendo un elemento que absorba neutrones y que evite esas nuevas fisiones. Las barras de control actúan en menos de 3 segundos en los reactores que tenemos en España. De hecho, en cofrentes concretamente, que es BWR de agua en ebullición, es 1,5 segundos. O sea que realmente rápido, en ese momento ya detenemos, en menos de 3 segundos, detenemos la reacción en cadena.
Pois estivemos esta noite a conversar con Alfredo García, que nas redes operador nuclear, ele, bueno, non é técnicamente non é operador, senón que é un chanzo máis elevado que supervisor nuclear, non é. En Santiago vimos que non brillaba con luz verde, que tamén estamos aí moi metido co Simpson, bueno, pois tampouco a radioactividade, tampouco hai luz verde, pero bueno, hai moitas máis cousas. Estivemos a conversar esta noite sobre algunhas cuestións relacionadas coa enerxía nuclear, coa xeo estrategia. Inda quedarían moitísimos temas no tinteiro para abordar, para resolver preguntas e cuestións, mitos, por exemplo, toda a cuestión sobre os residuos nucleares, por exemplo, de como se almacenan ou como se poderían, como se tratan actualmente, pero eso mellor terá que ser noutra ocasión. Alfredo, moitísimas grazas por achegarte os micrófonos de Fervesciencia.
Pois moitas gracias a vosotros, ha sido un placer e boas noites.
Manuel, antes de despedirnos, que quería facerlle, home, además este é un tema que, vamos, a cinematografía e a series de televisión están sementadas de cantidad de series e pelis onde aparecen explosións atómicas, etc. Non? Pois quería que nos recomendaras, en vez de unha, dúas, mira, unha película ou serie que desde o punto científico ti creas que é moi recomendable e outra que, aínda que non sexa moi recomendable desde o punto de vista científico, che guste a ti como película. En torno á enerxía nuclear. Porque hai un mogollón de oferta, non? Hai, eu que sei, Chernóbil, a que ganou o Oscar, como era?
A síndrome de China.
Non, home, esta a última deste ano.
Oppenheimer,
bueno, eu que sei.
Sí.
Bueno, conta. Non ten por que ser reciente, pois dos anos de síndrome de China, non sei. A ver, que
pois os recomendo, precisamente, es que cuando lo has dicho ya me ha venido a la mente, Oppenheimer me parece una película magistral, me encanta. Me gustaría que hubiera hablado bastante más de física y de física nuclear, que es un tema que lo pasa un poco por encima, ¿no? Esa es la parte que más me gusta de la película y sobre todo el mensaje que lanza y lo bien hecha que está, ¿no? Es una película que recomiendo encarecidamente. Y, por otro lado, sí recomiendo también la serie Chernobyl de HBO, especialmente el último capítulo, pero claro, lógicamente hay que ver el resto, no empiecen por el último capítulo, sino que la vean entera.
Sí, sí, sí.
Creo que está muy bien realizada y sobre todo científicamente está muy bien el último capítulo, donde se explican las causas del accidente y donde además dicen que ese accidente no podría ocurrir en los reactores actuales de los años 80, es decir, que hemos avanzado todavía incluso más. Y además también diré que hay una serie desastrosa que se hizo sobre el accidente de Three Mile Island, que es un despropósito de serie. No recuerdo ahora el nombre porque hice un hilo incluso en Twitter explicando sobre ella. Creo que es Los Últimos Minutos o no recuerdo exactamente el título. Ahora no, accidente nuclear, ¿no es que se llama accidente nuclear? Lo tradujeron así. Un auténtico despropósito porque no tiene ningún rigor científico y se basa en testimonios de personas que la mayoría de ellas, bueno, no hablaban desde el punto de vista de conocimiento científico, sino de lo que habían sentido cuando se había producido el accidente, ¿no? Bueno, con eso ya tienes 3 series o 3 películas.
Sí, mira, y esta pregunta sorpresa, que me fai moita gracia. ¿Es posible, sabes, a peli esta de Indiana Jones, a cuarta, es posible, víchela,
La nevera.
Meterse, ¿es posible eludir los efectos de una explosión nuclear metiéndote en una neveira?
Sí, sí, la verdad es que depende. Si la nevera está forrada de plomo, como parecía que estaba forrada esa nevera, sí, pues probablemente sí, sí, tendrías un blindaje considerable. El porrazo que se pegó Indiana Jones, yo creo que no habría sobrevivido a nadie de nosotros, porque salió dando tumbos y probablemente habría muerto simplemente por los golpes. Pero sí, el blindaje contra la radiación, uno de los blindajes más eficientes es el plomo, otro es el hormigón y probablemente la forma mejor de blindarse contra la radiación, que mucha gente no lo sabe, es el agua. El agua es un excelente blindaje contra la radiación.
¿Lanzarse a piscina?
Por ejemplo, cada 7 centímetros la dosis se reduce a la mitad.
Pues muy bien, ya a mi curiosidad le quedo más que satisfeita.
E tiñamos pendentes resolver o noso concurso de un libro, un autor e un lugar. Tivéramos connosco a Carlos Briones, que estivo en Galicia na presentación do seu libro A bordo da túa curiosidade. Estivo paseando pola vila da presentación e aconteceulle isto.
Pues mira, estoy ahora enfrente de una estatua de bronce de alguien a quien yo admiro mucho, de un escritor que cito en mi libro y que, bueno, pues es un maestro, ¿no?, de la ciencia ficción. Es una persona que supo imaginar lo que otros luego hicieron con sus manos o con sus equipos científicos.
Con isto, máis as pistas que demos na entrevista con Carlos Briones, máis as que colgamos en Twitter, non era moi difícil saber que Carlos Briones estaba no monumento a Jules Verne que se atopa na avenida de Beira-Mar de Vigo. Un monumento que celebra o centenario da morte do autor de 20.000 leguas de viaxe submarina que foi doado pola Asociación de Mulleres Empresarias de Pontevedra, a cidade, e que é unha obra do artista vigués José Molares. E tivemos 4 persoas que puxeron en Twitter en xe a resposta correcta, entre as que imos sortear o exemplar de A bordo da túa curiosidade asinado por Carlos Briones. E para iso contamos cunha amiga voluntaria para facer o sorteo. Xa temos os 4 papeliños. Moi boas, Martina.
Hola.
Tes que coller unha destas papeletas. Cantas hai?
4.
4, nada, pois colle unha.
Tatiana Díaz.
Pois Tatiana Díaz, parabéns, esa gañadora deste exemplar asinado por Carlos Briones de A bordo da túa curiosidade. Moitísimas grazas, Martina.
De nada, chao.
Temos connosco neste intre a unha persoa que foi o liñer do árbitro Alejandro Muñiz. Hola, moi boas, Anxo. Moi boas noites.
Boas noites.
Estamos esta noite con Anxo Fariña Biasi, que ten a vida pasada como árbitro de fútbol, non é así?
Sí, correcto.
Pero que hoxe témolo aquí en Efervesciencia para falar de física. Estamos no IGFAE, no Instituto Galego de Físicas de Altas Enerxías, estreando as novas instalacións, o novo edificio que é super transparente. Estades aquí os físicos en cubos que te vas desde fora se vos ve traballar. Non é un pouco zo, verdad?
Totalmente, totalmente. Se podría decir que somos un pouco cuadriculados.
Así, bastante, bastante. E o que nos fixo vir aquí o IGFAE é un traballo que vende publicar Anxo Fariña, un traballo na revista American Journal of Physics, que é unha revista de traballos científicos sobre didáctica da física. E claro, a ver, hai cousas do traballo que non entendemos, pero o contido sí que capta a atención de todos, porque o primeiro modelo físico que explica a distribución de, nunha habitación dun gato e dunha persoa. Isto así, non? Este é o titular.
Totalmente.
De onde ven a inspiración?
Bueno, la inspiración viene completamente de mi gata.
M,
totalmente. Mi gata que se llama M, bueno, viene de una protectora hace 4 años, un poquito más, la adoptamos, bueno, yo y mi novia, y nada, entonces, bueno, eran las interacciones con ella, ella llegó y empezaba a interaccionar con nosotros y yo nunca había tenido así un gato. Y entonces, bueno, era todo como muy nuevo y muy sorprendente. Las interacciones no eran lo que yo esperaría. Es decir, era como muy diferente todo. Entonces no comprendía muchas de esos comportamientos. Y, bueno, el que destacaría es el de que, desde luego, ella prefería a mi novia que a mí. En el sentido de que ella se ponía en el colo de mi novia y ahí se quedaba. Podía haber un tornado fuera o lo que fuese, que ahí se quedaba. En cambio, si yo la ponía en mi colo, a nada, me tenía que quedar muy, muy quieto y a nada que sucediese, una mosca pasaba, cualquier cosa, una mota de polvo y ya se iba.
O como decides, o como dices no artigo, un decaimento beta nunha galaxia lonxana, pois tamén.
Totalmente, ese era el sentimiento que yo tenía, ese sentimiento de frustración que decía, sí, cualquier cosa de mí la apartaba, pero de ella no. Entonces, bueno, ese tipo de cosas me llevaron un poco a pensar en física.
Aquí hay un campo que creamos os humanos e que afecta aos gatos.
Sí, totalmente. Aquí tengo que explicar algo. Hay algo que explicar porque no puede ser que la quiera tanto a ella y a mí tampoco.
Dixetes, bueno, imos... Pero logo dixetes, vamos a analizar profundamente este comportamento. E chegaches ata 7 comportamentos gatunos.
Sí, es decir, empecé con unos 5. El trabajo es una... Inicialmente fue eso, de la interacción del día a día, ver este tipo de comportamientos me hacían gracia y, bueno, en física tenemos estos conceptos que son bastante básicos de estabilidad. En este caso, lo de que un punto estable es en el que tú pones una cierta posición inicial de tu sistema y más o menos se queda ahí cerca. Por ejemplo, la gata M con mi novia y un punto inestable en el que tú pones tu sistema en una cierta configuración y en poco tiempo olvídate de esa configuración. Todo el sistema se ha desplazado mucho. Por ejemplo, M conmigo, es decir, que se iba muy lejos. Entonces, bueno, con este tipo de cosas empecé eso, a ver un poco de analogías y dije, bueno... Tengo un gato, tengo física, vamos a hacer un artículo para el Día de los Santos Inocentes. Entonces reuní 5 dinámicas y porque, bueno, el Día de los Santos Inocentes se suelen subir artículos científicos que tienen una base científica, pero sigo un poco el principio del Ig Nobel que se dice de hazme reír y luego hazme pensar. Entonces era un poco la idea. Y entonces eso, había 5 dinámicas, más o menos las empecé a describir y me di cuenta de que cuando lo estaba haciendo, que realmente esto tenía mucha profundidad.
Que funcionaba,
mucho más.
¿No? Claro.
Sí, de hecho yo me vi totalmente sorprendido de decir, pero también puedo incluir, pues, bueno, igual lo hablamos después, pero el ronroneo, puedo generar una analogía con el ronroneo, cómo podría explicarlo, conceptos de estabilización de puntos inestables. Es decir, que hay en física este tipo de cosas, o los zoomies, que es cuando un gato, esto me encanta, es decir, de repente, pues eso, cuando llegó M, llegaba la noche, tú durante el día dormía y durante la noche pues empezaba a correr por la casa de un lado para otro, corría, se paraba ahí un rato, luego corría otra vez y no lo comprendía.
Comportamiento totalmente aleatorio de qué le pasa aquí. Vamos a modelar esto, vamos a coller, vamos a hacer una primera expresión na que aquí... A presenza do humano xenera, modifica o entorno gatuno e depende da afinidade, hai un parámetro aí entre afinidade humano, afinidade gato. Ese parámetro é fundamental.
Sí, desde luego, es decir, se hizo un modelito, digamos, bueno, estas 5 comportamientos iniciales o 7 luego cuando ya se añadieron, la idea fue, bueno, se identifican. Es decir, entonces, bueno, luego para verlos desde un punto de vista físico lo que se hace es, se simplifican mucho y los tanto que nos permite formularlos dentro de una ecuación, de una forma matemática y sí, luego pues eso, añadimos los ingredientes a la ecuación y en este caso uno de los ingredientes clave era el parámetro que mide la afinidad entre el gato y la persona justamente para modelar lo que sucedía, es decir, por qué con mi novia significa que en esta ecuación hay un parámetro, la afinidad, que le permite ser muy estable al proceso, es decir, al AM estar con mi novia, y en cambio yo no tengo tanta afinidad.
Desestabiliza. Entonces las soluciones de la ecuación son diferentes. La solución coa tua moza, o punto central de la moza, que es o centro do sofá hay gato más persona humana, sai aí na ecuación, sai aí perfectamente que o potencial permite iso, se modificas ese parámetro, o que sai é que ese punto pois sai, se volve máis inestable e se manteñen os puntos dos lados do sofá, como se pon aí nunha gráfica, e ademais tamén nesa fórmula ti, te separas moito, aumenta moito o potencial, co cual está restringida a esa sala, es decir, sí, funciona na habitación.
Justamente, es decir, es eso, coges un pouco los ingredientes del mundo real, pues la sala, entonces, bueno, la sala se modela con un potencial, tiene que crecer mucho para justamente confinar la dinámica, esa es un poquito la idea, es decir, ir añadiendo ingredientes clave.
Que isto é como pasou na historia da ciencia. Vexamos, cando Newton descubre a lei da gravitación universal, aí estaban as leis de Kepler, do movimento dos astros, que son esas observacións que ti tiveches de como se move o teu gato. Neste caso, o que teríamos esas observacións de como se moven os planetas no sistema solar.
Sí, es un poco la idea. Es decir, el artículo, en el fondo, intenta justamente reflejar ese pensamiento, que es un poco difícil de encontrar a veces. Normalmente se parte de las ecuaciones en las explicaciones de física de un curso, y aquí lo que intenta mostrar es un poco eso, cómo pasamos de unas observaciones de un sistema que queremos entender a la ecuación final.
Así estudias os aquí hay varios chistes para físicos, os gatos nos límites da baixa enerxía, porque gatos cuánticos moi famosos, eso xa é outro conto.
Totalmente.
Aquí xa non entramos, este é un gato clásico, non un gato que está, non está vivo ou morto, un gato absolutamente clásico. E logo está, por exemplo, o fenómeno, por exemplo, de gato oscilante que vai e ven, que entra nunha situación que empeza un vibrador armónico, ¿no?
Totalmente, sí, es decir, lo del gato de baja energía, digamos, el límite de baja energía, perdón, hay en el artículo también hay guiños como a cómo los físicos redactamos los artículos, cositas que ponemos, entonces es un poco ese guiño, ese tipo de cosillas. Y sí, es decir, el gato oscilador armónico, que es el que te lo estás acariciando y te hace un barrido con la cola hacia un lado y luego le sigues acariciando, gira y vuelve hacia el otro. Es decir, te va ahí como limpiando un poco con la cola el polvo de los zapatos, pues ese es el oscilador.
E tamén está a cuestión de darlle o sentido físico ás ecuacións, porque hai un momento que as ecuacións hai unha interpretación, eu non entendo moi ben, pero hai un momento que nesa interpretación chegas á conclusión de que os gatos bellos de moita masa e gordos son os que se moven máis rapidamente, o cual é antiintuitivo, entonces dices, ui, isto hai que darlle unha...
Hai que arreglarlo.
Hai que arreglar, es decir, temos un modelo, pero ui, aquí este detalle non encaixa, entonces temos que ver que pasa no modelo.
Justamente, es decir, y de hecho eso fue lo último que introduje y me gustó muchísimo porque es eso, otra profundidad más de esta idea que al principio yo no me la esperaba y de
acaba de pasar un gato por aquí por la fiesta, ¿eh? Aquí que se acaba de ver, acaba de pasar aquí fugazmente. Sí, que esto está predestinado.
Oye, tenemos un público sí. Gatuno. Pues sí, justamente, es decir, esa parte fue la última que introduje y me sorprendió bastante, me gustó mucho, porque justamente podía, cambiando un par de parámetros, como demostrar como, oye, vale, tú haces tu modelo, pero ten cuidado, tu modelo puede no incluir o puede estar incluyendo cosas que no son físicas. Es decir, hay que darle un razonamiento detrás, hay que restringirlo, hay que controlarlo. A veces es muy salvaje y hay que pulirlo y controlarlo para realmente describir lo que tú quieres.
E logo, xa último detalle que imos comentar, vas refinando o modelo en diferentes circunstancias. Tes esa ecuación básica, pero logo se dís, ui, teño que explicar esos zumis, cando se volven tolos, o show, teño que meter aleatoriedade, teño que meter caos. Entón, xa metes aí formulación de caos, ¿no? Por exemplo.
Sí, justamente. Es decir, es un poco como decir, vale, tú tienes tu modelo que describe estas dinámicas o estos comportamientos que tú querías, pero tiene limitaciones. Entonces tengo que buscar algo más, ¿y qué tengo ahí más? ¿Qué otras herramientas me da la física para este tipo de cosas? Las identificas, la coges, la pones y ves que funciona o no, y entonces vuelves a empezar. Es un poco la idea.
Y está también, luego, finalmente, o ronroneo.
Wow, el ronroneo también, ese es otro que
es una vibra, claro, te metes
la joya de la corona.
Claro, te metes, bueno, un ronroneo, una vibración que cambia las propiedades del sistema.
Sí, sí, esto me encanta porque hay un ejemplo que es muy visual, el péndulo de Kapitsa, que es que tú tienes un péndulo, es decir, si está oscilando en la posición hacia abajo, es muy estable, lo mueves un poquito y ahí se mantiene oscilando, pero imaginemos que no es un hilo lo que la barra, es decir, es una barra rígida, entonces si lo pones hacia arriba, se cae. Es decir, es inestable, se desvía mucho de esa posición inicial. En cambio, esto es bastante antiintuitivo, pero si le añades vibraciones de muy baja amplitud y alta frecuencia...
¿Hay vídeos de esto en YouTube?
Sí, sí, totalmente, y animo a verlos. Se vuelve estable. Es decir, ya luego lo desvías un poquito y ahí se queda. Y es algo que me gustó mucho. Y claro, yo decía, ostras, el gato... Justamente cuando lo estoy acariciando y empieza a ronronear, justamente en ese caso, M ahí se quedaba mucho rato. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba que la acariciase, entonces yo percibía eso, entonces yo quería seguir acariciándola. Digamos, ese proceso que antes era inestable, si ella no ronroneaba, pues se volvía estable. Justamente algo parecido a esto. Y aún por encima, tú si tocas al gato cuando ronronea, vibra. Entonces dije, buah, es decir, blanco y en botella.
Ahí está, claro, ahí está. Bueno, pues este é o traballo que se veu de publicar na revista American Journal of Physics, que un traballo didáctico, ningún, xa se di que ningún animal experimentouse con ningún animal, meramente teórico, isto é, supoñamos, unha vaca sen rozamento, este é o exemplo, dicimos que é un exemplo didáctico para xente que empece a cursar cursos de mecánica de nivel universitario, estamos a falar.
Sí, es decir, pero también tienen como tres enfoques. Uno es a los expertos hacernos reír, a los estudiantes enseñarles algo y a los no expertos acercarlos un poco, es decir, generarles esa curiosidad para animarlos a acercarse un poquito a la física. Es decir, es un ejemplo que no requiere abstracción, entonces, bueno... Digamos, puedes conseguir unos sabores de la física.
Sabores de la física, uy, uy, aquí la física de sabores. Que, bueno, pues nos se hubiese que... eu creo que é moi bo candidato para un Ig Nobel, eu coido que cumple as características, ora tens que movelo polos medios anglosaxóns para chegar aí, xa sabes, é o que tens que facer. E claro, aí só queda pensar que podería pasar se en vez de ter unha persoa e un gato, metes dúas persoas e un gato e xa estamos no problema dos tres corpos e a cousa vai se complicar moitísimo, pero eso coido que será o mellor para outros, digo, para outro momento.
Sí, para outro momento, desde luego, pero sí, el gas de gatos me llama la atención mucho.
Pois moitísimas grazas, Anxo Fariña, na súa vida anterior árbitro de fútbol e agora físico do IFAI, que agora te collemos no teu primeiro día de traballo porque estiveches de facendo o teu postdoutoramento en Cracovia, en París, e agora hoxe volves a casa.
Totalmente, totalmente. Es decir, primer día y muy contento de volver. Es decir, desde luego, viajando por el mundo me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, pero me ciño a este eslogan de Galicia Calidade. Es decir, desde luego, no sé si lo puedo decir, pero sí, sí, desde luego, como en casa, en ningún sitio.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Mañá venres ás 5 da tarde no Teatro Colón da Coruña, os de Efervesciencia compartiremos escenario con Quantum Fracture, o afamado youtuber de física, no Festival Científico Coruña Comunica Ciencia. Para asistir a esta sesión dobre, na que teremos a grabación con público do Efervesciencia e a charla de José Luis Crespo, debes mercar a túa entrada na páxina web coruñacomunicaciencia.es. Se es espabilado e introduces o código de desconto Efervesciencia con letras mayúsculas, sarache de balde. E podes facer o mesmo co concerto de fin de festival do gran Germán Díaz, que presentará Fonematoloxía, un espectáculo que ofrece un fascinante percorrido pola historia da música mecánica e a súa profunda conexión co desenvolvemento científico e tecnolóxico. Son 100 entradas de balde co código Efervesciencia en Coruña Comunica Ciencia. Non volo perdades. Ata semana que vem. Adeus.
Dez en punto da noite, xogamos o contraataque.